Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
También nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guille Gamboa. Bueno, y un montón de sorpresas y secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos de Concepción Arenal. Conchita, una mujer que rompió todos los moldes en el siglo XIX, que se convirtió en el modelo de mujer liberal y que sufrió como nadie y que fue capaz de levantarse una y otra vez. Fue escritora realista, pensadora liberal, reformadora social, luchadora infatigable y una de las pioneras del feminismo que reivindicó un trato más igualitario y respetuoso con las mujeres y que dedicó su vida a defender los derechos de la gente desfavorecida. Era inteligente, rebelde, curranta, sus ideas fueron tan rompedoras que le trajeron muchos problemas, pero ella lo tenía clarísimo. Y decía cosas como esta: abrid colegios y cerraréis cárceles.
El hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído.
Sustituir el amor propio por el amor a los demás es cambiar un tirano insufrible por un buen amigo.
El dolor, cuando no se convierte en verdugo, es un gran maestro.
Y lo más escandaloso, decía que las mujeres debían aprender a leer, debían tener derecho a trabajar y debían tener los mismos derechos que los hombres. Pero bueno,
¿dónde vamos a parar?
Hoy hablamos de Concepción Arenal y vamos a desmentir muchos de los bulos que corren acerca de su vida.
Bueno. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
...31 de enero 1820... a Concepción Arenal Conchita le da por nacer en Ferrol, Galicia, en el seno de una familia con posibles. Mamá Arenal, María Concepción Ponte, es hermana del conde de Vigo, una familia conservadora. Papá Arenal, Ángel, cojea de todo lo contrario. Es uno de tantos héroes de la guerra de la independencia contra los gabachos. Un hombre de acción, con una gran curiosidad intelectual y unos ideales liberales que le tienen comprometidito perdido con la Constitución de 1812.
¡Viva la Pepa!
Es el cabeza de una familia de la nobleza rural del Valle de Liébana. Uno de sus miembros más ilustres, tío de Papá Arenal, era Gregorio García de la Cuesta, que cuando estalló la Guerra de la Independencia era el general en activo más antiguo del ejército español. Uh-huh. Vamos, que había rancio abolengo y héroes a cascoporro.
Sí, sí.
El caso es que 30 días antes de que naciera Conchita, el general Riego se levantó con todos sus hombres en cabezas de San Juan. Y unos días después de que naciera Conchita, Papá Arenal participa en el pronunciamiento de Ferrol para apoyar a Riego. Uh-huh. Así arranca el trienio liberal, la entrada en vigor de la Pepa y la carrera política de Papá Arenal, que entre otros cargos llega a ser gobernador civil de Lugo.
¡Qué listo!
Y así, hasta que 7 de abril 1823 llegan los 100.000 hijos de San Luis y le devuelven el absolutismo a Fernando VII, ese gran rey. Empieza la década ominosa, 10 años en que la cosa está muy malamente, sobre todo para los liberales. F7, Fernando VII, empieza a cortar cabezas, empezando por la de Riego. Salustiano de Olózaga dijo años después: es repugnante, pero es necesario decir algo de la reacción de 1823, digo yo, la de Fernando VII.
Sí.
De dos ideas políticas opuestas, dedujo dos razas irreconciliables, declarando que no cabían juntas sobre el suelo de la península, anunciando que una u otra debía desaparecer hasta el último hombre, hasta el último suspiro.
Madre.
Vamos, que Fernando VII, ese gran rey, acaba de firmar la partida de nacimiento de las dos Españas. Los Arenal tienen que poner tierra de por medio, claro. Os recuerdo que Papá Arenal era liberal.
Mm.
Y se marchan de Estrangis a una aldea de La Coruña.
¿Y sabes, David, dónde vamos ahora?
¿Dónde vamos ahora?
Pues mira, vamos a hablar con Candela Botello, que es estudiante de comunicación audiovisual, que nos trae a un personaje femenino no suficientemente ponderado, resaltado y destacado. Así que vamos allá, Candela.
A ver, ¿y a quién nos traes esta semana, Candela?
Pues hoy os vengo a hablar de una mujer maravillosa que estoy segura de que todos conocéis.
A ver.
Os voy a dar algunas pistas y a ver si la adivináis.
Venga.
Era una poetisa que nació en el barrio de Lavapiés en 1917.
Oh, yo ya empiezo a tener sospechas.
Espera, a ver alguna más.
Con su poesía defendió el feminismo, el pacifismo y el medio ambiente.
Y todo lo que haga banismo, que rimase fácil, ¿no?
También.
Y ya la última, ¿sí?, que seguro que con esto ya lo adivináis, participó en un programa infantil de Televisión Española que se llamaba Un globo, dos globos, bueno, tres globos.
Un globo, dos globos, tres globos.
Si es que es nuestra infancia, por Dios.
Hombre, Gloria Fuerte.
La maravillosa.
Claro, Gloria Fuertes. Qué mujer más fantástica.
Sí. Pues sí, sí, que lo verás, sí. Sí.
Gloria Fuertes nació en una familia muy humilde. Era la pequeña de 9 hermanos. Con 5 años ya escribía y dibujaba sus propios cuentos. A los 14 años su madre la matriculó en el Instituto de Educación Profesional de la Mujer, donde aprendió lo que en esta época se consideraba necesario para una futura ama de casa. Ella no quería ni ser niñera ni modista, así que se matriculó en gramática y literatura.
Jolines,
Gloria tenía claro su futuro como escritora y trataba de que sus poemas fueran editados. Y en 1932, cuando tenía 14 años, se publicó su primer poema, que se llamaba Niñez, Juventud, Vejez. 2 años después se murió su madre y Gloria tuvo que empezar a trabajar en talleres metalúrgicos como contable. Y entre cuenta y cuenta, escribía poemas. Un año después, en 1935, publicó sus primeros versos en una revista infantil y dio sus primeros recitales de poesía en Radio Madrid. Y con 17 años escribe su primer libro de poemas, Isla Ignorada, que no se publicó hasta 1950. Por estos años también funda una tertulia de mujeres poetas que dará origen al grupo Versos con Faldas, un grupo muy activo que organizaba lecturas de poesía y colaboraba con algunas revistas del momento, como Rumbos, Poesía Española o El Pájaro de Paja. Gloria Fuertes colaboró también en revistas infantiles como Pelayos, Chicos, Chiquitito y en el diario Arriba, en el que publicó las historietas de Coletas y Pelines, una niña de 9 años y un niño de 6 que fueron muy populares.
Coletas y Pelines, queda maravillosa, qué títulos, ¿no?
A Gloria Fuertes se le daba bien todo. Además de historias y poemas para niños, le dio también por hacer teatro y en 1852 estrena su primera obra de teatro en verso, Prometeo. Y también colaboró en varios programas infantiles de Televisión Española, como Un globo, dos globos, tres globos,
bueno.
La mansión de los Plas,
¡oh!,
o La cometa blanca. La Guerra Civil Española, que estalló cuando Gloria tenía 19 años, influyó mucho en su forma de escribir y muchos de sus poemas criticaban la guerra y defendían la paz. Además, era una gran defensora de la igualdad de género, pacifista y defensora del medio ambiente, una mujer que, con su poesía, quería cambiar el mundo. A mí la obra que más me gusta suya es la de las tres reinas magas, Melchora, Gaspar y Baltasara.
Esta yo candela recuerdo, en el cole, ¿a que sí?
Yo recuerdo
¿a
una niña muy pequeña haciendo esta función en el colegio. Sí.
Esta te trae recuerdos, ¿a que sí?
Sí. Después de escribir muchas obras y recibir muchos premios, a Gloria Fuertes le detectaron un cáncer de pulmón y el 27 de noviembre de 1998, con 81 años, esta supermujer se murió. Fijaos qué bonito que en su testamento dejó toda su fortuna al orfanato Ciudad de los Muchachos del padre Jesús Silva.
Sí, especial hasta el final.
Claro.
Maravilloso. Y ya estamos con Ainara Aristoy de la Asociación Funerarte, nuestra experta en arte funerario. Es que me encanta presentarte así, Ainara.
Esto es Otra Historia de los Cementerios de Madrid.
¡Qué nivel! Madre.
Nuestra experta en arte funerario. Es que mola mucho. Ya que estamos, hay que decir que además eres guionista, que eres periodista, que organizas rutas guiadas
claro,
por los cementerios de Madrid y de donde se tercie. O sea que fíjate que es que eres una crack.
Vamos, sí, que frío una corbata, que plancho un huevo, lo que haga falta.
Lo mismo. Bueno, ¿y qué corbata o huevo nos vas a planchar hoy?
O freír hoy.
Bueno, pues en femenino, atención, que os voy a decir. María Antonia, Alejandra, Vicenta, Elpidia, Isidora, Abad, Fernández.
Madre mía, más conocida como...
Más conocida como la gran, grandísima Sara Montiel.
Ah, hombre,
Sara
Montiel, María Antonia.
Claro, ¿cómo
Saritísima.
Saritísima.
Sí, sí. Pues hoy vengo a reivindicar a doña Sara, porque, a ver, todos sabemos que en su última faceta, yo creo que el personaje fagocitó a la propia Sara, ¿no? Se dejó llevar un poco... pues por toda esta locura de los medios, la prensa rosa, no rosa, rosa fosforita, rosa fucsia, bueno, una cosa un poco... Pero hoy os traigo su sepultura, que está en el cementerio de San Justo, que además yo me esperaba una sepultura como muy al Montiel, ¿no? Un poco como, pues qué va, es una cosa muy discreta.
Eso iba a decir, que es discretita, ¿no?
Discretísima, está, claro, pues blanca y poluta, pero es muy discreta, con un relieve del rostro de Sara cuando era joven, además... se la reconoce perfectamente, quien ha hecho el relieve ha captado bien la esencia de Saritísima, pero muy discreta, como con una especie de telón de teatro de fondo, un pliegue de ropa que está así acompañándola, y ya está, nada más. Y su nombre artístico, porque ahí sí que vemos Sara Montiel, y no tiene nada más. Yo me esperaba, pues no sé, una cosa un poco más... Pues nada que ver, chicos, todo como muy así, muy discreto, muy primera parte igual de la vida de Sara, ¿no?
Es que esa es la parte más interesante de Sara y la que menos se recuerda, porque esta mujer triunfó en Hollywood, que esto hay que decirlo, que no la gente no lo sabe.
Y enamoró a Hollywood, estaban locos por ella, es que era...
Sí. Pero qué guapa era.
Era muy era guapa. Guapísima.
Y qué talentazo.
Talentazo y además, te decíais ahora, ¿no? Ese Hollywood, cuando ella llega al otro lado del Atlántico, Hollywood no deja de ser un sitio súper machista. O sea, Sara Montiel llega diciendo, hola, soy española, soy mujer y me vais a perdonar, pero cantar, Sara cantaba a su manera, pero no tenía una voz, digamos, prodigiosa, una cosa. Llegó sin, aparentemente sin ese talento que podían tener otro tipo de actrices, pero yo creo que esta mujer allí por donde pisaba movía el suelo. Pues o sea, sí. Creo que tenía ese carácter, ese saber moverse, algo que hemos perdido. Recordamos a Sara un poco incluso a veces con el ridículo, ¿no? De esa claro. última parte. Me resulta muy triste sí. y sí que quiero reivindicar a la gran Sara Montiel, a esa pedazo de actriz que además, bueno, pues defendió el cuplé como nadie también, ¿no? En la época más moderna del siglo XX, ese cuplé que ya iba de capita caída, sí. porque ya le vamos dejando a un lado. Ella en esas películas en las que cantaba a su manera, estaba a punto de deciros que llegaba fumando, espero, sí. pero lo he considerado no políticamente correcto, sí. por si acaso lo he dejado a un lado, pero sí que me gustaría que la recordáramos como ese tan gran talentazo, esa gran mujer que fue y esa magnífica actriz, que además, bueno, pues a su manera, pero también interpretaba, bueno, por lo menos con algo especial. Yo creo que todos nos hemos enamorado un poco de esa Sara Montiel cuando miraba a cámara con esa actitud como entre chulesca, entre aquí estoy yo, esa mujer
maravillosa. Es que tenía mucho sexy,
sí,
tenía mucho rollo.
¿Eh? Bueno, pues si queremos ir a visitarla, no tenemos nada más que acercarnos a la Sacramental de San Justo, que está ahí esperándonos a todos, y si le llevas un clavel, una rosa, pues te lo agradecerá, seguro.
Tiene además una flor, no creo que sea plata, si es color plateada, una rosa pequeñita que la tiene encima de la sepultura, y cada vez que voy a San Justo voy a revisar si alguien se la ha llevado. Ya sabéis que los amigos de lo ajeno, bueno, de momento hay un cierto respeto hacia la gran Sara, porque su rosita pequeña que está puesta encima de su sepultura, ahí sigue. Así que si le llevamos flores, por favor, que sean naturales, para acompañar a la gran Rosa, que también fue ella.
Papa Arenal se libra por los pelos de la represión, pero se autodestierra en San Salvador de Leiro, una aldeita que estaba cerca de Pontedeume, en La Coruña. Allí tiene una casita la familia de Mamá Arenal. Allí se va con todas sus chicas, su señora y las tres niñitas. Y allí, mira tú, le da por morirse 5 años después, cuando nuestra Conchita anda por los 8 añitos.
Pobrecita.
Pues sí, este es el primer palo gordo que la vida le da a la pobre Concepción Arenal.
Pues sí.
Como Conchita es la hija mayor del mayor de la familia, hereda el mayorazgo de su padre. Fíjate. Así que Mamá Arenal hace las maletas y se va a casa de la suegra a cuidar, bueno, el patrimonio de Conchita. En el Valle del Liébana, picos de Europa, Cantabria, ya sabéis.
Madre mía, sí, sí.
Y allí vive su segundo palazo. Un par de años después de llegar, se le muere su hermana pequeña, Luisa, a la que, claro, nunca olvidará.
Pues sí.
En picos siguen un poco desterraditas, hasta que a F7, Fernando VII, le da por morirse y se firma una amnistía para los liberales. Mamá Arenal ve el cielo abierto, hace las maletas con las niñas y se viene para Madrid.
Pues claro que sí.
Aquí Mamá Arenal tiene 5 casas, oye, 5. Que ahora puede administrar sin temor a que se las confisquen por liberal.
Claro, que estando ahí F7 igual se las trincaban. Ahora que se ha muerto, dice, pues ahora yo vuelvo
pues
a Madrid, ¿no?
Ya no.
Claro.
Aquí las dos niñas, que ya van siendo adolescentes, podrán convertirse en verdaderas señoritas, que es lo que ella quería.
Hombre.
Y sobre todo, aquí tendrán muchas más posibilidades de cazar un buen marido, que claro es lo que también a ella le importa.
Claro que sí.
Lo que pasa es que la pequeña Conchita le sale rana.
¡Ay, madre!
Sí, ella ha crecido entre los montes de Galicia y los picos de Europa, allí salvajilla, ¿no? Leyendo todo lo que le caía en sus manos, correteando por calles y montañas y sin preocuparse de la última moda de París.
Ay.
Y claro, ahora va Mamá Arenal y la matricula en un colegio de monjas privadísimo.
Ay, madre, madre, ya estoy viendo que aquello no pinta bien.
No, porque ¿qué pasa? Que hay un choque total entre dos mundos, entre los tirabuzones y el pelo suelto, entre los corsés que acentúan la figura y la ropa cómoda, entre la forma de hablar de las niñas bien de Madrid y el acento de pueblo.
Ay, madre.
Entre la educación superficial y la curiosidad intelectual. Vamos, que Conchita está tan perdida en aquel ambiente femenino y monjil que desde entonces huirá como de la peste de aquel modelo hipócrita de lo que le parecía mujer florero. Lo peor es que Conchita tiene a su madre todo el día encima, que si vístete como una señorita, que si deja los libros y ponte a buscar marido que ya te toca, que si eres igual que tu padre y mira en qué líos nos metió tu padre. Total, que Conchita va siendo cada vez más rebelde, más resentida y más, oye, libre pensadora. ¡Qué miedo! Nada que ver con su hermana Tonina, una buena chica, mansa y discreta que, oye, nunca dio problemas.
La buena de la familia.
Claro. Y así, un buen día, con 19 añitos, Conchita coge las maletas y se planta en los picos de Europa. Dice que se va a cuidar a su abuela, aunque todo parece indicar que se va para escapar de los corsés y de mamá Arenal.
En los picos de Europa, Conchita se vuelve a encontrar con un tío suyo, el tío Manuel, que bueno, realmente no era tío, pero ella le llamaba tío Manuel, que lleva 5 años viudo y parece que quiere volver a casarse. Durante un par de años ella va y viene de Madrid a picos de Europa. Coquetea con el tío, se cartean, nace una enorme complicidad entre ellos. Ella ronda los 20 añitos. Él es un señor maduro, 12 años mayor que ella, y un tipo muy culto. Un compañero que Conchita siente que está a su altura, porque Conchita ya lo llevaba muy a gala. Cultivada. Ella buscaba a alguien a su altura.
Claro.
Y entonces, 1841, 21 de abril, a mamá Arenal le da por morirse de repente a los 44 años. Es probable que a Conchita le pillen picos, donde ha vuelto a marcharse después de la enésima bronca con ella. Así que por un lado se ve libre de hacer lo que le dé la gana con 21 años. Y por otro lado, pues ella, oye, se siente culpable porque ha sido una hija horrible y se sospecha que la familia de mamá Arenal la culpa en petit comité de la muerte de su madre.
Es un poco injusto.
Es un poco injusto, pero ella se sentía un poco ahí culpable y entonces pues ahí da rienda suelta a toda su crisis. Pero es que encima, poco después, muere su abuela, su confidente, su apoyo, el último nudo que le ataba a su padre. Y por si fuera poco, el tío Manuel empieza a ver que Conchita, oye, es que es demasiado complicada, demasiado rebelde, demasiado independiente.
Demasiado, ¿no? En general.
Demasiado. Y en vez de casarse con ella, se casa con Tonita, pero la hermana ejemplar.
Vale, vale.
Otro palo que se lleva la pobre Conchita. Así que entre unas cosas y otras, Conchita cae en una crisis existencial, romántica, que estamos ahí en pleno romanticismo y sobre todo liberal. Una crisis que le dura unos 4 añitos en los que vive en Pico de Europa. Allí intenta levantar la cabeza, intenta aprender a defender su identidad sin que la tomen por loca e intenta encontrar su propia voz. De un día para otro, de repente, Conchita aparece en Madrid y se presenta como Concepción Arenal, esa Concepción Arenal que todos conocemos, inteligente, libre y vestida de señor. Y entonces, no se sabe muy bien cómo, conoce a Fernando García Carrasco, un amor que le cambió la vida. Y ya estamos con Sara Menéndez y su
momentazo.
¿Qué tal, Sara?
Aunque no conocemos con detalle la vida amorosa de Concepción Arenal, sí que sabemos que fue una mujer libre en el amor. Tan libre que llegó a mantener un idilio con su tío Manuel de la Cuesta, un hombre viudo. Sin embargo, la historia terminaría cuando el tío Manolo decide finalmente casarse con su hermana Tonina. Cuentan que Conchita se volvió loca, no sabemos si de amor o por otra cosa, pero el caso es que ella no perdería el tiempo. En las clases de derecho a las que Concepción Arenal acudía en la universidad, conoce al que sería su marido, el abogado y periodista Fernando García Carrasco. Se llevaban 15 años de diferencia, pero eso no impidió para que se enamoraran y terminaran casándose el 10 de abril de 1848. Estamos seguros de que se casaron por amor, pero existe una sospecha de que Conchita se casaría de penalti, ya que el documento notarial de la dote reconoce que el matrimonio se celebró con prisas y no consta la fecha exacta del nacimiento de su primera hija. Existe además otro detalle sospechoso. El matrimonio tendría 3 hijos, de los cuales solo sobrevivieron los 2 menores. Desgraciadamente fallece su hija mayor, Candonguita. La partida de defunción dice que muere a causa de una hidrocefalia aguda con 28 meses. Lo que pasa es que solo llevaba casada 26 meses, lo que vendría a confirmar que Conchita se casó efectivamente embarazada de 2 meses, y de ahí las prisas y la falta de información sobre el nacimiento de la pequeña. Fernando era un hombre avanzado para la época que supo entender las aspiraciones de Concepción Arenal y siempre admitió que lo acompañase vestida de hombre a las tertulias del Café Iris o que aportara al hogar las ganancias de un trabajo remunerado. Pero desgraciadamente la felicidad duró muy poco. 9 años después de casarse, Fernando fallece de tuberculosis y Concepción se queda viuda con 2 niños pequeños y pocos recursos. Concepción se traslada a Cantabria y conoce al músico Jesús de Monasterio, con quien se especula, se barrunta, que tuvo algo más que una amistad, pero ella, muy discreta, prefirió mantener su vida privada en un segundo plano, ya que lo único que quería es que trascendiese de ella misma su obra y su legado. Soy Sara Menéndez y esto es Otra Historia.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es Otra Historia!
En Onda Madrid.
Bueno, y ahora vamos con el turrón universitario, David Velasco.
Aquí hay turrón.
Aunque las mujeres tienen prohibido estudiar en la universidad, Concepción Arenal tiene clarísimo que quiere ver qué se cuece en aquel ambiente estudiantil al que ella quiere pertenecer.
Hombre, claro.
Así que sabemos que antes de casarse ya va a la universidad. Aquí su leyenda cuenta, y nosotros también alguna vez
lo hemos contado, sí,
que desafiando las costumbres y las leyes de la época, esta chica, Conchita, se corta el pelo, se pone levita y sombrero de copa, y así, disfrazadita de señor, se cuela de oyente en las clases de Derecho de la Universidad Central de Madrid. Eso dice la leyenda,
y eso hemos contado nosotros alguna vez también. Sí.
También, pero parece ser que en este relato hay varios errores.
A ver, vamos a empezar a desmentir.
Pues mira, Conchita ya iba disfrazada por la vida, así que no se tuvo que disfrazar para ir a sus clases. Ella ya vestía de señor, le gustaba ella vestir de señor.
Cómodamente con pantalones y una levita larga.
En esa época...
Una especie de bata que todo lo tapa, ¿no?
Igual de señor.
Eso es.
Bueno,
con pantalones, que ya llevar pantalones ya era de señor.
Exactamente.
Claro.
Bueno, más o menos todo el mundo sabía que el personaje que iba vestido de una manera tan extraña era una mujer. O sea, no es que confundiera, sabía que era una mujer.
Ajá.
No hay datos que nos hagan pensar que fuera derecho.
O sea, que no estudió derecho.
Parece que no. En cambio, se sabe que iba a clases de ciencias.
Ah, mira.
Fíjate cómo cambia el cuento,
¿Cómo cambia el cuento?
En sus cartas habla de sus profesores de laboratorio.
Ajá.
Uno de estos profes fue testigo de su boda.
Fíjate.
Y su primer artículo fue sobre Watt y la máquina de vapor. Así que iba a ciencias, ¿eh?
Ella era más de ciencias que de letras.
Sí. Sí. Su formación es más de ciencias que de letras.
Bueno, Fernando, su marido, apoya a muerte la vida intelectual de Conchita. Los dos comparten inquietudes, convicciones liberales y ganas de seguir aprendiendo. Aunque Fernando es 15 años mayor que ella, como hemos visto, es un tipo moderno que anima a Conchita a seguir yendo a la uni y a las tertulias. Y ahí van los dos como un matrimonio bien avenido. Él tan elegante y ella tan vestida a su manera, de señor o de esta forma estrafalaria. Al Café Iris, donde se cocía lo más grande. Cánovas del Castillo recuerda haberla visto allí vestida de hombre al lado de su marido y de su círculo de amigos particulares. Empiezan a tener hijos. Primero una niña, Concha, monísima, a la que llaman Candonguita. Y luego un niño, Fernando, su ojito derecho. Publica fábulas en verso para ellos, para sus niños. Son tiempos de felicidad absoluta. Hasta que va Candonguita y le muere a los 28 meses.
¡Qué pena!
Otro palo brutal que intentan superar con otro hijo, Ramón, el rebelde de la familia. Fernando y ella empiezan a colaborar en La Iberia, una de las publicaciones más difundidas de la época que dirige Pedro Calvo Asensio. Otro desmentido que tenemos que hacer. Desde el primer artículo, el primero, el periódico publica una nota diciendo que la que escribe este artículo de Watt, del que hablábamos antes, es una mujer que lleva años ocultando su sexo para acudir a las clases en la universidad. En esta España liberal, en la que todo se estrena, más o menos todo el mundo o la gente bien pensante admite a Concepción Arenal, aunque solo sea porque es una rareza. Durante los años 50 y 60 surgió en España un tipo de teatro al cual no se le dio la importancia merecida. Qué raro, hablando de teatro, porque siempre se han comprado, sobre todo los años 50 y 60, el teatro. Bueno, este teatro se le tildó incluso de poco conservador. Este es el teatro de denuncia social. ¿Y queréis saber por qué se tildó así a este género? Pues tendrás que quedarte con nosotros, porque ya nos espera Rosa González, que es estudiante de comunicación de la Universidad Europea, que nos lo va a contar.
Así es, Esther y David. Cabe mencionar que este género tenía la finalidad de denunciar la realidad social que se estaba viviendo durante aquellos años. Pero para comprender todo esto más a fondo, primero es necesario viajar a plena dictadura franquista, régimen intolerante, el cual no aceptaba las críticas ni a quienes estuvieran en su contra. Ser la autoridad significaba decidir lo que querías que salga a la luz. Y este es el principal problema por el cual el teatro de denuncia social se posiciona en una parte inferior frente a otros géneros. El público prefería un teatro que no generara revuelo, sino todo lo contrario, un género amable y entretenido, con carácter entre comillas cómico. Lo desconocido nos aterra, por lo que muchas veces preferimos quedarnos en la ignorancia, ¿cierto? Y es que, ¿a quién no le ha pasado? A mí me ha pasado. Y es justamente por esto y para evitar esto, por lo que el dramaturgo Antonio Buero Vallejo fundó este género. A través de un contexto, un argumento y unos personajes identificables, buscó hablar de la realidad, retratando lo que estaba pasando en la época. Escuchamos la entrevista de Buero Vallejo del año 76 para el programa 60 Minutos.
Yo lo que intentaba simplemente era escribir un teatro acorde con mi sensibilidad y acorde con mis preocupaciones.
Sí, el teatro del testimonio social venía acompañado de un clima de inquietud, pero que sobre todo tenía como motivación dar esperanza a la humanidad. Pese a las continuas censuras y condenas de muerte que recibían estos dramaturgos, esto no les impidió dejar en alto el género, cabe decir, hasta el final de sus días. Estos escritores nunca se callaron. Su expresión literaria y teatral se mantuvieron firmes junto a su estilo, profundo y veraz. Soy Rosa González, alumna de la Universidad Europea de Madrid, y esto es Otra Historia.
Y ya estamos con Esperanza Martín, que es periodista y que es una de las expertas del programa, vamos, por lo menos de prensa, de la historia de la prensa en Madrid.
Esta vez me he ido a mitad del siglo XX aproximadamente y a la Gran Vía madrileña. ¿Os habéis fijado ese alto edificio de ladrillo visto que mira la Plaza de Callao? Bueno, pues sabéis, es el Palacio de la Prensa, que en su día fue el edificio más alto de la ciudad. Ha albergado a lo largo de su historia, además de las oficinas y salones de la Asociación de la Prensa de Madrid, locales de cine, espectáculos, redacciones de periódicos, y en su torre, los locales de la Compañía del Teatro de la Barraca, creado por Federico García Lorca.
Bueno.
Pues bien, allí también tenía su redacción La Codorniz, que fue una revista de humor gráfico y literario, de España, que se publicó en 1941. Pues por allí pasaron, bueno, personajes como Tono, Mingote, Forges, Ramón Gómez de la Serna, bueno, entre muchos otros. Tuvo varios problemas con la censura de la dictadura de Franco, claro, y sufrió numerosas multas, apercibimientos y secuestros. Pero en realidad yo lo que vengo a hablaros es de lo que hoy está de modísima, vamos, las fake, pero que no son de ahora.
Claro.
La Codorniz la sufrió y veréis cómo. Hay numerosas leyendas urbanas sobre sus portadas.
Sí.
Portadas que nunca existieron y que mucha gente dice haber visto, incluso tener en su poder. Está la portada del túnel, que dicen que se veía la entrada de un túnel en la portada por el que se disponía a entrar una locomotora.
Sí, sí.
Todas las páginas interiores estaban en negro.
Esta yo la he visto,
portada...
yo la he visto.
Sí,
esta,
sí, sí, la tienes.
¿La,
seguro?
La tengo un ejemplar en casa.
Sí, ¿no?
Sí, pues en la contraportada, pues el tren saliendo del túnel, esa era una típica. Otra que era muy típica era la portada del Fresco de Galicia.
¿Del Fresco?
Sí, sí, ya sabéis quién es el Fresco, verás. Otro dibujo que también tenía la gente, bueno, casi todo el mundo, era un parte meteorológico en el que en un destacado recuadro podía leerse: reina un fresco general procedente de Galicia, referido, claro, al dictador Franco.
Claro, claro.
El Fresco de Galicia, qué bueno.
De las más conocidas, la del Bombín es a Bombón, que seguramente sea la más famosa. Y decía, Bombín es a Bombón, como cojín es a X. Y nos importan 3X que nos cierren la edición.
Es buenísimo eso.
Y esta también,
bueno,
es mentira.
Pues,
también
es mentira.
Mentira,
pero esa sí que la podéis ver porque esa portada se llegó a realizar 10 años después del cierre de la revista, porque un grupo de los colaboradores que había en ella fundaron después La Golondrina. Y le encargaron la revista a su dibujante para hacerle una especie de homenaje o para no dejar a la mal a la gente que decía haberla tenido en su poder o algo así. Bueno, y hasta aquí el paseíto de hoy.
Bueno, pues estupendo, ha molado mucho. Cuando empiezan a publicar en La Iberia, Fernando tenía tuberculosis, una enfermedad muy romántica, y tras un proceso largo y doloroso, le da por morirse, dejar a Conchita viuda para toda la vida.
Pues
otro super palazo, claro.
Pues sí.
La sexta muerte, que ya van 6, ¿eh? Su padre, su hermana Luisa, su madre, su abuela, su hija Candonguita y ahora su Fernando. Vamos, ya nunca se recuperará de tanta pérdida.
Es que son muchos golpes en poco tiempo, además,
pues
pobrecita.
Sí. Y otro desmentido. Pedro Calvo Asensio, director de La Iberia, amigo de la familia, nunca le hace una oferta para quedarse en el periódico por la mitad del sueldo de Fernando, que también
no,
se ha dicho.
Esto lo hemos contado un millón de veces y
sí,
tampoco es verdad.
Sí, no, pues tampoco.
Fíjate.
Tampoco. Conchita escribe un artículo sobre el trabajo de periodista que gusta tanto que todo el mundo empieza a hacerle cortapega. Es tan escandaloso que La Iberia publica una nota pidiendo a los que reproducen el artículo que al menos citen a la autora, Concepción Arenal, y
o
se dice.
O sea que ya se reconocía en la propia Iberia que
sí,
era una mujer que después de quedarse viuda escribe,
eso
que escribe
es
muy bien, que la cortapegan en todos lados, y lo que hace La Iberia, lejos de bajar el sueldo, es decirle,
al
oye,
revés, reivindicarla.
Por favor, que si vais a citar a Conchita,
eso
por
es,
favor, citadla bien.
Eso ¿no? es, y decís que es Concepción Arenal.
Eso es.
Bueno, como hemos visto, Conchita no dependía de su sueldo de periodista, ni tenía problemas económicos, también lo hemos dejado claro. Ha heredado el mayorazgo de su padre, algunas propiedades de la madre y las tierras de su Fernando. Siempre vivirá de las rentas. Lo que pasa es que le cuesta superar las últimas pérdidas y decide poner tierra de por medio. Vamos, que abandona Madrid y después de un periplo por el norte vuelve a Potes.
O sea, que no es que se vaya porque le bajan el sueldo,
tampoco,
porque tiene que buscar ayuda de la familia. No, no, ella se va porque lo está pasando mal y dice, mira, chico.
Eso. Ella cuando está mal, tira para el norte, ¿no?
Madre mía, qué cosas hemos contado y qué cosas descubrimos también.
Claro, investigando, claro.
Investigando, sí, sí.
Sí. Bueno, pues allí conoce a Jesús Monasterio, un hombre de mundo, un gran músico que fue niño prodigio y que ha dado conciertos por Europa y por América. Un hombre interesante.
Pues
ella
sí,
también se siente sola. Él sabe cómo acompañarla. Ella lo llama hermano de inteligencia y de corazón. Qué bonito esto,
qué bonito,
¿no?
Sí. Hmm.
Se hacen tan inseparables que las malas lenguas de Potes, que mira que gusta
una mala lengua,
una mala lengua en los pueblos, dicen que son algo más que amigos, pero mira, parece que no.
Que no, ¿no? Que eran amigos y ya está.
Que eran amigos y se hacían compañía. Las mismas malas lenguas la ponen a ella a caer de un burro. Entre sus caminatas por la montaña, su forma de vestir, sus rarezas, sus libros, fíjate.
Ay, madre mía, es que son muchas rarezas, ¿eh?
Muchísimas. Los paisanos piensan, ¿qué van a pensar? Pues que está loca.
Claro.
La llaman, atento, que insulto, filósofa.
La filósofa, ahí
sí,
va la
sí,
filósofa.
Sí, sí, sí.
Madre
bueno,
mía.
Y ya lo de esa cosa que anda por ahí.
Ay, pobre.
Ay, pobre, sí. Para evitar a los curiosos impertinentes, empieza a tapar con periódicos las ventanas de su estudio. Ya no sabe qué hacer para que la dejen en paz.
Que la dejen tranquila, ¿no?
Sí, sí. Y está en esas cuando lee en uno de esos periódicos, mira tú, estaba ahí poniéndose en la ventana.
Sí, sí, está poniendo los...
Y
es
se que... fija...
Pero fijaos en la imagen,
sí, sí, sí,
¿no? Ella
sí,
está
sí,
ahí, ¿no? Poniendo periódicos
pum,
en
pum,
la
pum,
ventana para ocultarse de miradas indiscretas y de repente...
Y de repente pone atención y dice, uy, la convocatoria de un concurso que organiza la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Bueno, allá que voy. Y va y se presenta.
Se presenta. Y las bases del concurso de la Academia dicen que los trabajos intenten aclarar qué es beneficencia, qué es caridad y en qué se diferencian. Conchita se pone manos a la obra y le sale un trabajo topintón: la beneficencia, la filantropía y la caridad.
Ah, sí.
Le dedica el libro a la condesa de Espozimina, de la que ahora nos habla Carmen. Carmen Sánchez Risco. Aunque no la conoce, la propone como un modelo de conducta para las mujeres ricas. Como sabe que siendo mujer es difícil que la academia la tome en serio, manda el trabajo a nombre de su hijo Fernando Ángel del Carrasco y Arenal. Cuando el jurado abre el sobre y dice "And the winner is", aparece el nombre de Fernando y se le invita por escrito a recoger los 8.000 reales de premio.
¡Qué buen premio!
Aquí hay que volver a decir que nosotros mismos hemos contado mal esta historia, que lo que pasa de verdad es que Arenal, que está en potes, contesta esa carta tan generosa diciendo que ella es la autora de texto y que por motivos personales había preferido ocultar su nombre. No explica por qué, pero bueno, ya lo hemos dicho.
Sí.
Posiblemente fuese para que la tomasen en serio.
Más en serio.
Después de algunas discusiones, la academia reconoce a la autora, publica el ensayo y convierte a Conchita, a Concepción Arenal, en la primera mujer premiada por una academia española.
O sea, que no fue un escandalazo, se vio que era una mujer.
Ole, pero ya claro que no, se vio que era una mujer y dijeron, bueno, esta chica es muy lista, la premiamos. Y ahí reconocieron absolutamente todo. Posiblemente en estas discusiones alguno habría que dijese que no, pero la mayoría de la academia decidió que sí,
pues
y le dieron este premio tan importante que le abría las puertas a la crema de la intelectualidad. Ha triunfado y eso hace que el resto de su vida, pues, ¿qué queréis que os digamos? Pues es un poco más aburrida. Se dedica a escribir, crea la rama femenina de las conferencias de San Vicente de Paúl, una asociación que había fundado su amigo Jesús de Monasterio para atender a los enfermos y a los niños pobres abandonados. Isabel II la convierte en la primera mujer con el cargo de visitadora de prisiones de mujeres. El gobierno de la gloriosa revolución le encarga que redacte el borrador de la nueva ley de beneficencia y cuando lo entrega le cesan porque su proyecto es demasiado crítico. Durante la Tercera Guerra Carlista organiza la Cruz Roja del Socorro y se pasa 5 meses en un hospital de Miranda del Ebro cuidando a los heridos de los dos bandos sin mirar banderas ni credos. Consigue en esta guerra la primera ambulancia que circuló por España, aunque los carlistas, que eran muy suyos, piensan que la Cruz Roja es un nido de masones y se lían a pedradas cuando pasa la ambulancia por el frente. Bueno, pero sobre todo, se hace inseparable de la Condesa de Mina, de la que en un ratito os hablamos. Y ya nos espera Carmen Sánchez Risco y su
momentazo.
¿Qué tal, Carmen?
Hola.
¿Cómo estás?
¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Pues yo muy bien, muy contenta aquí. Hablar de la amistad, amigas para siempre. We to always be my friend. Vamos a hablar de nuestra querida Concepción Arenal y su super amigui, ¿eh? Que esta es una de las grandes amigas de nuestra prota, de una coruñesa de armas tomares de la que vamos a hablar, que se convirtió en confidente, compañera, defensora de Concepción. Juana de Vega, la condesa de Espot y Mina. Parece que fue en el año 1864, después de que fuera nombrada visitadora de prisiones de mujeres nuestra Conce, pues se trasladó a La Coruña y allí fue donde se conocieron en persona, pero el flechazo ya venía de atrás.
Sí.
Ojo, que Concepción, como sabéis, dejaba la ropa sin planchar y se dedicaba a escribir, algo muy mal visto en la época. Y claro, escribió la obra La Beneficencia, La Filantropía, La Caridad, ganó el premio de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 8.000 reales ahí, muy bien.
Claro que sí.
Esta obra se la dedicó a esta mujer, a Juana. La obra estaba dedicada a la condesa de Espot y Mina. Estaba claro que ambas iban a congeniar y así fue. La providencia de Galicia y el ángel tutelar de los desdichados, o sea, Juana, según las palabras de Concepción, le abrió su casa y se convirtieron en las best friends ever, Como buenas amiguis se montaban sus planes y uno de sus favoritos eran las tertulias. En esto Juana era muy crack, Estaba todo el día organizando saraos tertulianos en su casa de la calle Real. Y claro, a partir de ese momento, pues en la disposición que hacían en esas mesas larguísimas tertulianas que eran presididas por Juana, pues allí estaba nuestra Conchi. En esas tertulias se daban cita pues lo más granado de la sociedad liberal coruñesa. Se hablaba de política, sí, pero también se ocupaba mucho de labores de beneficencia y ayuda a los más desfavorecidos. De hecho, la condesa era una activista de pro en este sentido. Ya había fundado un colegio para niños pobres y hasta creó en su propia casa, atención, una escuela gratuita para adultos en la que se daban clases nocturnas.
Madre
ya mía. Era una visionaria y una pionera.
Sí, sí.
Total, que cuando Concepción apareció en su vida, pues eran tal para cual. Imaginaos, las dos amiguis se dedicaron de lleno a ayudar a los demás. Vamos a crear una asociación de mujeres, la Madalena, venga. Vamos a reinsertar a las reclusas de la cárcel de la Coruña, venga. Vale. Vamos a echarle un cable a las familias de los que se mueren en el trabajo. Que vamos a ponernos aquí a edificar viviendas para los pobres, por favor.
No parar.
Esa historia es maravillosa.
Un no parar.
Maravillosa.
Un no parar. Entonces, bueno, el buen rollo entre ambas hizo que se mimetizaran, ¿eh? De hecho, decían iguales, las dos. De negro a la inglesa, es verdad que las dos eran viudas. Y las dos se aficionaron a los dictados de la trendsetter Victoria de Inglaterra, que como sabéis fue quien convirtió el luto en tendencia. Bueno, nuestra Conce y nuestra Juana eran seguidoras de los mitones, otra de las prendas más hit de la época, y ellas los llevaban siempre de seda. Una de las poquitas diferencias entre ellas quizá sea el modo de llevar la viudez, porque en el caso de Concepción tenemos a una viuda bastante convencional, ¿eh? De misa en el aniversario, flores a la tumba, oraciones y poco más. No como Juana, que tras morir su esposo decidió conservar en su casa el cadáver embalsamado de su marido.
¡Madre!
Sí, eso dice, el corazón, ¿no? Había ido
con
yo.
Con féretro, sí, primero el cadáver con féretro en una habitación, un oratorio que se hizo al lado del dormitorio. Allí 35 años lo tuvo. Pero el corazón lo guardó en una urna de ébano y plata en un vaso de cristal y lo tenía puesto en la mesilla de noche cuando estaba en La Coruña, ¿eh?
Pero bueno,
cuando viajaba se lo llevaba de equipaje de mano. O sea, el caso, el corazón del general Espocimina estuvo con ella hasta el final. Pero
vale.
Mira, cada uno lleva la viudez como quiere, ¿o no?
Pues sí, sí, claro que sí. Con estilo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El mundo cambia, la radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad
te de la tarde.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya nos espera Alberto Moreno, que es nuestro experto de cabecera en historia de la copla.
¿Qué tal, chicos?
¿Qué nos has traído esta semana?
Pues mira, he traído la vida de una mujer interesantísima, de Imperio Argentina. Se llamaba en realidad Magdalena Nile del Río. Era hija de un gibraltareño, perdón que no me sabía, que era guitarrista que emigró a Argentina, y de una malagueña de Monda que se tuvo que escapar en un barco de Polizón y también emigró a Argentina porque quería ser artista y su padre era juez y no la dejaba. Y tuvieron dos hijas, Magdalena o Malena, que es imperio de Argentina, y Asunción Chong, que la acompañó toda su vida en el barrio de San Telmo. Nació en 1910 y como su padre era más aficionado a la guitarra, pues ella empezó desde muy pequeñita a tener contacto con el mundo artístico. El primer nombre artístico que tuvo se lo puso Pastor Imperio en Buenos Aires, porque como su madre iba a ver al teatro a todos los artistas que pasaban por Argentina, y en Buenos Aires fue Pastor Imperio, y la niña se le escapó con 4 años a la madre de los brazos en el patio de butacas y empezó a bailar entre medio de las butacas. Y Pastor Imperio, que la vio, la subió al escenario y dice: tú que me admiras tanto, yo voy a ser la pastora grande y tú la chica. Y le puso la Petite Imperio. A partir de ahí, pues empieza a hacer giras por Lima, por Perú, y con 14 años conoce a Jacinto Benavente y le la bautiza con su nombre artístico porque dice que cantaba como Pastor Imperio y que bailaba como Antonia Mercé, la argentinita. Cuando el abuelo muere, se vienen a España a cobrar la herencia y ahí ya empieza ella a trabajar en el teatro que después sería el Gran Teatro Calderón. Y Adiray tuvo tanto éxito que la contratan para el Teatro Romea, que estaba en la calle Carreta. Hizo una prueba para el cine, pero nunca la cogieron y querían llevar a la pantalla la obra de Armando Valdés, que era la niña, la hermana San Sulpicio, y al final Florian Rey fue a verla y dijo, bueno, pues yo creo que puede dar bien en la pantalla. Y al final hicieron la versión muda de La Hermana San Sulpicio. Años más tarde hace la versión hablada y a partir de ahí es contratada para Paramount de Francia por Benito Perojo, pues porque allí había más maquinaria, empezaba el cine sonoro y allí había pues más medios y fue la única mujer que cantó con Carlos Gardel a dúo en una película que se llamó Melodía de Arrabal. Hombre. A partir de ahí empezó una relación sentimental con Florian Rey, hicieron dos películas que fueron el éxito más grande de los años 30, que fue Morena Clara y Nobleza Baturra. Y a partir de ahí salió ella disparada, ya fue la gran estrella de la época, hasta que estalla la Guerra Civil, pues ella se va a Alemania, a la Alemania nazi, que ella decía que es que, ¿qué opina usted de Hitler? Si que era un hombre muy atractivo. Conoce a Marlene Dietrich y de ahí soltó un rumor de que ellas tuvieron como una pequeña relación lésbica. Como ella estaba casada con Florian Rey, en la película conoce a Rafael Ribelles, el padre de Amparo Ribelles, se enamoran y claro, deja a Florian Rey. Florian Rey cuando llega a España la denuncia por abandono del hogar. Su hijo con pocos años, como una novia lo dejó, se suicidó. A partir de los años 50 se fue por toda Latinoamérica, por Estados Unidos, a hacer recitales de canciones, ¿no? Hubo una revuelta porque decían que era simpatizante de Hitler. Pues se casó después con Joaquín Goñanes, que tuvo otra hija, y después se casó con el conde de Cabezuela, que duró el matrimonio un mes. Os puedo decir que no le daba valor al dinero ni a lo que tenía, ella solamente vivía por y para su arte. Ya empieza la época de los 80, empiezan los homenajes. Y hay una anécdota muy graciosa, porque le dan en la medalla de plata de las artes, de las ciencias y las letras en la Villa de París. Y Concha Piquer no pudo ir, y como no se sabía la dirección, para mandarle una carta de felicitación, puso en el remite: tendría gracia y salero que llamándose Imperio Argentina no la conociera el cartero. Le llegó, ya después reaparece ya muy mayor en el año 92 en la Expo de Sevilla. No me gustó el final que tuvo, porque ya te digo, fue un artista internacional y no tuvo una herencia. Sí quiero decir que hay un señor que compró todo el legado de Imperio Argentina, Fernando Luis Aiza, que lo mantiene vivo en Benalmádena, que hace muchísimas exposiciones porque lo tiene todo, para que la memoria de este artista no se pierda, para que su legado siga viéndose en las nuevas generaciones, ¿no? Después apoyó muchísima gente joven como Carlos Vargas, María Salinas. Fue una mujer con una vida apasionante, que no tendríamos programa para contaros todas las anécdotas y todas las aventuras de Magdalena Nile del Río, Imperio Argentino.
¡Ay, Maricruz! ¡Ay, Maricruz!
Y ya estamos con Edgar Martín, director de orquesta, Camerata Musicalis, porque es especial, un domingo al mes en el Teatro Nuevo Alcalá. Bueno, un espectáculo que de verdad que no os podéis perder.
No. ¿Cómo estás?
David, Esther, muy buenas, ¿qué tal? Yo estoy súper feliz, porque siempre me presentéis así, de una manera tan tan bonita que da gusto.
Lo
que da gusto es asistir a Porque es Especial, sí, eso hay que decirlo. Sí, y se aprende mucho, se disfruta más y encima te ríes, te echas unas risas con la música clásica, lo cual tiene mucho mérito.
Sí. La verdad es que yo creo que también es la esencia de nuestros conciertos, que nosotros, la orquesta y yo el primero, se nos nota que nos encanta, que lo disfrutamos. Sí. Los guiones, como sabéis, los hago yo. Sí. Entonces siempre pienso en, ¿y qué les expliqué la semana, el mes pasado? Voy a explicarles esta otra cosa y le voy a hacer esto, esta broma aquí. Y entonces está todo muy pensado para el público. Y yo creo que eso es lo que hace especial también nuestros conciertos.
Bueno, ¿y qué nos has traído esta semana, Edgar?
Eso.
Hoy os voy a hablar de estrenos, pero estrenos especiales, estrenos de obras que a día de hoy son hiperconocidas, pero que en el momento del estreno hubo un rotundo fracaso. Es que lo tengo que chivar, porque hay unas cuantas, pero esta me atrae a mí especial porque es súper famosa. Es La Traviata.
La Traviata.
Verdi.
Y no funcionó.
La Traviata, dices, no funcionó en el estreno.
No. O sea, es algo impresionante porque Verdi es el compositor insignia de Italia. Jolín, grandísimo compositor, que tenemos grandísimas obras. O sea, es como el más grande, ¿no? Nabucco, Otello, bueno. Pues La Traviata fue un auténtico desastre en el estreno. Se estrenó en 1853. Lo primero que ocurre es que refleja La Traviata algo pues muy cotidiano, y la representación intentaron ponerlo como que ejemplificaban algo del pasado. ¿Qué significa La Traviata? la extraviada.
Por decirlo de otra manera,
más sutil que por no decir la fulana. Entonces, claro, imaginaos, os leo los comentarios y esto ya no es que lo... Pero es una fulana protagonista de una ópera. Escuché ayer mismo a la marquesa decirlo con muchísima abominación. Por este motivo le costó triunfar. Luego ya pasaron unos cuantos años, se representó de otra manera, completamente diferente, cambiando a la solista, porque una de las cosas que Verdi decía, fijaos lo que dijo después del estreno, dijo: la Traviata anoche fue un fracaso, fallo mío o de los cantantes, el tiempo lo dirá.
Pues mira.
Aquí dice cuando un compositor es un grande, cuando muestra que él está convencido de lo que ha hecho, claro. Dice, cuidado, que creo que esto no es un problema mío. Efectivamente, para el estreno pusieron una cantante que era bastante mayor, o sea, no era una chica joven.
Claro.
Tenía problemas de sobrepeso cuando se supone que la protagonista muere de tuberculosis y es una chica fina. Ese es como claro. Todo estaba como...
Que no
como,
estaba ajustado al, te, al
no
al tema.
Yeah. Entonces él decía, yo creo que esto no ha triunfado porque, claro, los cantantes no eran los apropiados. Una sorpresa para todos que una ópera tan famosa como La Traviata, pues que no hubiese tenido el éxito que merece en su primera interpretación.
Bueno, las cosas son como acaban, ¿no? Y esta acabó bien. Triunfó,
sí,
así que...
finalmente, por suerte.
Sí, sí. Buen día, a Concepción Arenal se le muere el hijo pródigo, Ramón, con el que nunca se entendió. Se la mueren todos, madre mía.
Se mueren todos, sí.
Más dolor, más culpa, más pérdidas.
Claro,
Conchita...
sí. Se sentía culpable porque pensaba que no solo había sido una mala hija, sino que ahora piensa que ha sido una mala madre con el pobre Ramón.
Pero pobrecilla, es que bueno.
Que le pasaba de todo.
Le pasaba de todo. Así que Conchita ya no puede más, lo deja todo y se marcha a Vigo. Hemos dicho que allá las penas la llevan para el norte... Y se va a Vigo a vivir con su hijo Fernando y sus nietos. Poco a poco se ve relegada por la aparición estelar de Emilia Pardo Bazán, esa gran señora también. Y es que las dos eran radicalmente distintas. Conchita era masculina, distante y discreta. La Bazán era femenina, descarada y exuberante. Ella era así, vivaracha. Concepción Arenal quería ser una sombra. La Bazán quería ser una estrella. Los cañones a su persona.
Los cañones a mi persona, claro que sí.
Durante sus últimos años se dedica a borrar sus huellas y a destruir sus documentos personales. Ella, pues eso, que no quería foco. Parece que no quería dejar rastro de su biografía, como si pensara que su vida privada podía oscurecer su trabajo intelectual. Que no era incompatible, pero bueno.
Bueno, ella lo pensaba,
ella lo
y
pensaba.
Destruyó un montón de cartas y un montón de documentación. Lo que pasa es que van apareciendo poco a poco algunas cosas muy interesantes de Concepción.
Era su personalidad, en fin. Luego se pone malamente de lo suyo, un catarro bronquial crónico, y 4 días después de cumplir los 73 años, 4 de febrero de 1893, pues le da por morirse. Está enterrada en su Vigo y en su tumba se puede leer:
a la virtud, a una vida, a la ciencia. Y esto no da para más. Tenemos que citar, agradecer y recomendar el pedazo biografía de Concepción Arenal de Ana Caballé, que nos ha servido para todos los desmentidos.
Eso es.
Los aciertos son suyos, los errores son nuestros, que a veces nos equivocamos. Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez están escribiendo un ensayo decimonónico para plantear soluciones racionales a este desconcierto sonoro.
Ay.
Y a los micrófonos, locos por aprender a pensar como hizo Concepción Arenal, por aprender a levantarnos como hizo Concepción Arenal y por seguirnos. Nuestra
nuestra propia hoja de ruta, como hizo Concepción Arenal, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales y si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Os esperamos en el próximo programa de
Esto es otra historia. Don't you come back no more. What you say? I hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Ooh, what you say? Hit the road, Jack. What? And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more.
Yeah, why don't you give me that shit?
Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more.
This can't be love because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love. I get no dizzy spell. My head is not in the skies. My heart does not stand still. Just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love because I feel so well, but still I love to look in your does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love because I feel so well, but still I love to look in your eyes. I love to look in.